Está en línea de comunicación la doctora Susana Barúa, ¿verdad? Uh-huh. Coordinadora del programa Ñapuaque, ¿verdad? Así se lee. Okay. Señora Susana, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Un placer compartir con ustedes.
Bueno, gracias a usted por atendernos aquí, Ricardo y Carmen, en Paraguay Puede. Coordinadora del programa, ¿no, doctora?
Sí, así mismo estamos coordinando un programa denominado Ñapuaque, que es liderado por la Oficina de la Primera Dama y se trabaja en conjunto con otras instituciones.
Bueno, ¿cómo están trabajando hoy día a través de este programa? ¿Cuál es el objetivo y a qué apuntan, doctora?
El objetivo principal del programa Ñapuaque es brindar alimentos nutritivos a las familias, principalmente en las zonas más vulnerables del país. Se centra en capital y central y tenemos excepciones, como en este caso en la zona del Chaco, que estamos también trabajando con las mujeres. Como dije inicialmente, primeramente lo que queremos es brindar alimentos que puedan nutrir a la familia. Incluye lo que es piscicultura, las huertas tradicionales y periurbanas y la máquina procesadora de soja, que ya en años anteriores había implementado, pero ahora nosotros hicimos un análisis de todos los puntos por el cual no había llegado al éxito, y entonces todo eso se analizó y estamos trabajando en esos puntos. La máquina procesadora de soja tiene como objetivo principalmente procesar la soja y se tiene como producto el jugo y el bagazo, y de dichos productos se hacen todo lo que es derivado a base alimentos, alimentos que posteriormente son distribuidos en las zonas o territorios sociales donde está abarcando dicho programa.
¿Con cuántas familias están trabajando en la zona del Chaco, y si este programa también se extiende a zona de San Pedro, zonas que son tildadas, digamos, donde la pobreza o la extrema pobreza está instalada, doctora?
Nosotros tenemos como meta 27.500 personas, 5.500 familias aproximadamente, pero se centra en la capital y central. ¿Por qué? Porque vimos mucha vulnerabilidad, cinturón de pobreza,
sí,
de la
urbe.
Sí. Entonces estamos enfocándonos y trabajamos mucho en lo que es asentamientos, ya varios instalados ya en la zona de Lambaré, Yucutú, Luque, Cota Augusto Saldívar, San Lorenzo, entre otros. Estamos empezando, porque lo que hacemos primeramente es conversar con los pobladores, posteriormente se lleva el programa en sí, en qué consiste, y también que tiene que haber un empoderamiento de parte de los pobladores para que sea exitoso el programa Ñapuaque.
Claro, porque el tema de, por ejemplo, el tema de las huertas son tan importantes, tan necesarias, más aún en esta época, y no estar dependiendo, por ejemplo, de que venga el tomate de la Argentina o del Brasil con los precios exuberantes, y que no tengamos en la casa, y si tenemos un pedazo de tierra, por ejemplo, ¿por qué no cultivar ese tipo de cosas, verdad? Para el consumo en sí.
Así mismo, por eso nosotros primeramente pensamos en la nutrición. Y por supuesto se están haciendo ferias para poder comercializar el excedente con éxito. Ya se ha hecho en Yucutú, ya en Nueva Asunción, que es un asentamiento que está en Tarumandú, han hecho la primera feria emprendedora de las mujeres y han comercializado ya sus productos ya elaborados y también productos frescos directamente de la huerta.
O sea, la idea también es comercializar.
La idea también es comercializar. ¿Por qué? Porque tiene que ser sostenible en el tiempo el programa. Termina la producción de hortalizas, se tiene que volver a sembrar, y para eso se necesita semilla, y eso ya se encarga los pobladores de comprar.
Doctora, ¿y cómo es el sistema con el tema de la soja?
Y con la soja, al inicio, muchos lugares son reacios por concepto, por la falta de conocimiento de las bondades nutricionales que tiene la soja y también porque se tiene que saber preparar para que realmente sea sabroso y de esa manera gradualmente ir incorporando en, como un plato ya dentro de los hogares. Entonces trabajamos muchísimo lo que es la gastronomía a base de soja. Se hace vellú, se hace budín, torta, tartas, de todo, jugos saborizados, y la gente tiene muy buena aceptación, gracias a Dios, pero luego de un curso arduo de en la parte de gastronomía a base de soja.
Doctora, ¿y cuál es la capacidad de producción de la máquina?
Y la máquina produce 500 a 600 litros por día. Puede producir más, pero eso requiere de más horas, más horas de mano de obra, y todo eso está analizado.
Uh-huh. ¿Decía usted la producción de jugos, leche, por ejemplo?
Sí, y el jugo vendría a ser lo que comúnmente nosotros le llamamos leche.
Ah,
pero
ya.
Por estudio y teniendo en cuenta ciertas recomendaciones, nosotros le llamamos jugo de soja.
Jugo de soja.
Sí.
Y por lo menos gusta a la gente, ¿verdad? Porque hay que decir que a algunos no les agrada tanto consumir. A mí particularmente me gusta y no le encuentro mucha diferencia en cuanto al sabor, ¿verdad? Y sobre todo en los nutrientes también es importante, ¿verdad? Cumple un papel muy importante la alimentación de la gente, en la cadena alimentaria, ¿no?
Así mismo. Al inicio a muchas personas no les gusta. Uh-huh. Pero tratamos de explicarle las bondades nutricionales, así como usted mencionó. Luego hacemos la capacitación y empiezan a probar de a poco, y le va empezando a gustar, y después ya todos los días, inicialmente ahora ellos vienen a llevar el jugo de soja desde el centro, porque tenemos un contenedor, y dentro de ese contenedor está la máquina procesadora de soja y todos los elementos necesarios para que ese producto sea inocuo para la salud y ellos puedan consumir. Y están hay mucha demanda. Uh-huh. Pero eso depende mucho de la capacitación y que sean conscientes de la importancia. Y también vimos, recorriendo los asentamientos, muchas personas con discapacidades diferentes y tercera edad. Uh-huh. Y ellos sí realmente necesitan, aceptan y vienen a llevar sus padres y sus familiares.
Uh-huh. ¿Esta instalación que hacen, doctora, es en forma permanente?
Del programa.
Uy, tenemos inconveniente con la señal. Doctora, ¿estás allí?
Sí, ahí la escucho.
Sí, ahí también te escucho mejor. No, me decía si, digamos, se van y se instalan y están en forma permanente y asisten a una cantidad de familias en la zona, ¿no?
Así mismo. El programa ya se inició hace más de un año. Tiene un proceso para que se instale. Uh-huh. Tener en cuenta que estamos trabajando en asentamientos donde hay varias culturas de distintos departamentos. Cuesta un poco trabajar, pero yo siempre digo, la gota que rompe la piedra, permanentemente estar con ellos, trabajando, generando entre ellos líderes, que se formen líderes, porque eso es lo que realmente vemos que falta en los asentamientos, realmente líderes que deseen el progreso de su comunidad.
Doctora, ¿la instalación de estas máquinas hoy día en cuántas localidades a nivel país tienen?
A nivel capital ya tenemos en 5 lugares más Chaco, son 6. Uh-huh. Tenemos como objetivo la instalación de 20 máquinas procesadoras de soja y 2 en penitenciarías.
Ya serían en total.
Eso es inicialmente.
Uh-huh. Llegar a 20 máquinas más 2 en instituciones penitenciarias, estamos hablando de 22 entonces, ¿no?
22 más uno que ya se instaló en el Chaco, ya son 23. Uh-huh. Y vamos a seguir sumando porque hay muchos pedidos del interior también del país. Uh-huh. Pero el programa Ñapuaque, que incluye, como le dije, la huerta tradicional, la periurbana, todo el contenedor, más la máquina con la pasteurizadora, todos los menajes, los equipos, vestimenta, central y capital, pero la máquina procesadora sí podemos llevar con las capacitaciones en el interior del país. Algo que mencionó también la compañera Carmen, dijo, hay en muchos lugares que no hay espacio, para los lugares donde hay poco espacio se está haciendo la huerta periurbana, utilizando las tres R, reciclando lo que no se tiene que tirar absolutamente nada en la casa, así que en una botellita podemos plantar una acelga.
Sí.
Excusa para tener una huerta y por tener verduras orgánicas en nuestros hogares, no hay.
Sí.
Depende mucho ya de cada uno. Hayan que hay que tomar ya le con la huerta la niña de rogape entero. Hoy tenemos que producir todo lo que es para consumo y también después vamos a ir comercializando de a poco. Areguá también me olvidé, no dije. Areguá estamos trabajando con el Comité de Obreros Unidos, donde hoy están haciendo ellos ladrillo, por supuesto, piscicultura, y ahora se le une el programa Ñapuaque. Hay interés de parte de los pobladores. Siempre depende mucho cómo uno llega y también cómo transmite qué es el programa.
Eso lo de la huerta sí me gusta, ¿verdad? Porque eso pasa por una iniciativa, no creer, así como dice usted, doctora, porque hasta en una plantera uno puede realmente producir. Y más todavía para el consumo familiar, ¿verdad? Y uno ahí está generando un producto de calidad sin utilizar insecticida, por ejemplo. Es decir que prácticamente son productos orgánicos, ¿verdad?
Así mismo, son productos orgánicos porque eso es lo que tratamos de capacitarle a lo hacemos con técnicos del SNPP y donde estamos haciendo las huertas con orgánicos, porque se usa abono que tenga en la comunidad los pobladores y preparan su propio insecticida con lo tradicional que en el campo se utiliza, ¿verdad?
Y de fácil producción, doctora, hay que decir eso.
Fácil
voluntad.
Un te lo falta.
Sí, así mismo, totalmente.
A mí te lo falta.
Totalmente
porque
Yarecó, de acuerdo.
Yarecó, la U, sí. Yarecó, Paraguay es un país realmente bendecido para la producción y también es el momento en que debemos y tenemos que volver a enseñarle a nuestros hijos de dónde viene, qué verdura es lo que estamos consumiendo, porque muchas veces en la capital los chicos consumen, pero no saben ni de dónde viene ese
sí.
producto. Entonces, es una
forma también. Y que inclusive pueden producir en la casa, ¿verdad?
Sí, pueden producir en las casas y es interesante porque el trabajo es en familia.
Sí, así mismo.
En familia,
incentivar eso.
Incentivar.
Porque hay que decir realmente, doctora, si es que uno tiene esa intención. Hoy día, esa botella grande, la botella de 3 litros de gaseosa, ¿verdad? Y que tiene ya para Arembocuá, muy bien la abonomía, la chético de virutas, ¿verdad? Con un poco de arena. Ay, pues ya el año te dejó crecer sin inconveniente, teo crecer. Y no es mucho lo que necesita para regar y eso, ¿verdad? Para darle humedad. Puedes poner, inclusive cambiar el lugar de acuerdo al calor, es muy sombra, ¿verdad? Así que. De tener acomodado.
Así mismo, pero esa es responsabilidad y observar. Todos los días uno tiene que observar, porque sí. un día, supongamos que no tengamos agua, si en un día no regamos nuestra huerta, podemos tener problemas, pero es ir observando los cambios como en todo proceso. Y así como usted dijo, las botellas de gaseosa se utilizan muchísimo,
sí.
uno sobre otro, y se le pone arriba uno y se hace por goteo el
sí.
regadío. O sea, tecnología también usamos ahí.
Bueno, doctor, me parece interesante aprender un poco y sobre todo hacerle saber a la gente que también hay una forma fácil de producir estos productos, ¿verdad? De consumición diaria, ¿verdad? Estamos hablando de las hortalizas por sobre todas las cosas, ¿verdad? E incluso si uno produce en cierta cantidad y no puede servir también de renta para con el vecino, ¿verdad? Porque faltaban de la efectiva en mí, que tú ya vas a vender carne, pero lleva ese producto en mí para de repente acompañar esa a lo mejor para la compra del fideo, del arroz, la sal, cosas como esa. Es decir que no es en gran cantidad, ¿verdad? Pero para la subsistencia sirve eso.
Y es súper importante también señalar que tenemos centros productivos comunitarios,
sí.
donde ahí tenemos la piscicultura, tenemos dos tipos de huertas, la tradicional para aquel que tiene mucho terreno y la periurbana, que aquel que no sí. tiene, y el trabajo se hace, se rota. Uh-huh. Es un proceso, sí. todo tiene un proceso de cambio cultural, pero lo estamos logrando de a poco, de a poco, pero se va instalando. Del centro comunitario ya pasan a las huertas familiares, que es casa por casa, y después lo más importante, que como usted había dicho inicialmente también, incorporar la soja en los platos de la familia, que es súper importante. De repente nosotros somos grandes productores de soja que estamos exportando, pero no estamos consumiendo, y el valor nutritivo que tiene la soja es innumerable.
Sí, así
es. Es lo que tenemos que difundir, y como siempre yo agradecida con ustedes porque nos dan este espacio de poder difundir las actividades que realizamos, y que lo hacemos en pos de mejorar la calidad de vida de la población en forma integral, y de nosotros mismos, porque vamos conociendo distintas culturas y cada día uno aprende.